que viene la educación también, pero que está trabajando mucho con respecto a este tema, repito, delicadísimo para muchos concordienses. Roberto, un placer tenerte en el programa como siempre, ¿eh?
Hola, muy buenos días, Pablo, Mariana. Bueno, hoy un placer estar en tu programa. Buenos días a la audiencia, en un día muy desapacible, pero bueno,
es la... Bueno, pero hay mucha gente escuchando y eso está bueno porque hay la lluvia, se quedan, prenden la radio, nos llegaron montones de mensajes. Y la verdad es que vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos. Hoy ya ninguno zafa, los que tienen mucha plata no les interesa tanto, pero que también Roberto nos hizo un análisis de cambiar esa matriz de quién paga más, quién paga menos luz. Pero ahora nos involucra a todos porque cada vez que te viene la boleta de luz, te agarrás la cabeza. ¿Está pasando esto, Roberto, no?
Sí, exactamente. Bien. Como es de público conocimiento, hace más o menos 30 y pico días le hemos pedido una audiencia al ente regulador, en el cual nos estuvimos charlando con Alberto Moy. Entonces nos planteó que los temas puntuales, que son la suspensión de los cortes de luz por 180 días, la restitución de los medidores a toda la gente que se le hayan quitado por falta de pago, digamos, en la energía, y bueno, y un comité de crisis nos planteó que no era competencia. Entonces, bueno, tal es así, nos quedamos de acuerdo de pedirle una reunión a la cooperativa eléctrica. Esto se hizo el 30 de abril, el pedido. La cooperativa, bueno, en la reunión que tuvimos el viernes, en el cual me acompañó el padre David Zabaleta de la parroquia Pompeya. En esa reunión estuvo presente el presidente de la cooperativa eléctrica, César Goffri, el vicepresidente Eto Russo, Martín Santana, el apoderado legal Marcelo Spinelli y Emilio Soto, que es de prensa, y no me acuerdo el último nombre que había. Y bueno, los mismos temas fueron planteados sobre la mesa, principalmente la insistencia tanto del padre Zabaleta como quien habla, era la situación que estamos pasando todos los concordienses, que son por las medidas macroeconómicas, la inflación, el aumento del dólar, el aumento de la tarifa, todas esas cuestiones, y bueno, que por lo tanto mucha gente hoy no tiene luz segura, digamos, ¿no?
Roberto, te pregunto, porque no lo digo por la creativa, lo digo en general. Si querés involucrar a la cooperativa, involucrarla, pero hay una cuestión de que se lavan las manos y che, esto es competencia de este otro, este es competencia, pero por lo pronto en lo inmediato no hay ninguna solución a esto.
No, solamente lo que ofrece la cooperativa eléctrica son
las cuotas,
8 cuotas sin interés, en donde el asociado tiene que presentarse, que esa es la condición sine qua non, ¿no? Para que no le corten la luz. Entonces la pregunta que nosotros le hacíamos a los integrantes ahí del consejo, ¿no? Que a veces si la gente no tiene ni un peso en el bolsillo, ¿qué va a ir a hacer planes de cuota? ¿Qué va a poner? Entonces esa es la...
Que te pague la primera y la segunda ya no la pueda pagar, porque esto es así, porque le viene otra factura.
Porque de un tiempo a esta parte, no es una cuestión antojadiza lo que le fuimos a plantear, porque acá conviene hacer un poquito de historia. Por ejemplo, en el 2004, la cooperativa eléctrica había perdido casi 4.500 asociados producto de la recesión económica, en el cual yo era uno de los enganchados, yo estaba en el otro lado del mostrador. Ahora, medianamente, estoy haciendo un esfuerzo tremendo para poder pagar la factura de luz que le manifesté. Yo gano casi 12.000 pesos que cobro de bolsillo y estoy debiendo casi 14.000 pesos de factura de luz, digamos, ¿no? Entonces, la voy pagando atrasada.
Mirá vos.
¿Por qué? Es decir, hablando uno que tiene trabajo, digamos, ¿no?
Tu realidad también te muestra por qué está involucrado, Roberto, aparte de ser un militante, ¿no? Histórico.
Y entonces, bueno, se planteó porque también eso conllevó a la cooperativa eléctrica a tener una pérdida en red de casi el 28,6%, estoy hablando del año 2004, ¿no? Entonces, al facilitar la incorporación de los asociados, se redujo en el año, hasta el año 2009, por ejemplo, la pérdida en red fue del 18,6%, es decir, casi casi 12 puntos, 10 puntos y se bajó la pérdida en red. Esto demuestra que no es una cuestión caprichosa por parte nuestra, y también el balance 2017-2018, la cooperativa, ante los reclamos que con un conjunto de vecinos que habíamos hecho, tomó la decisión que en forma temporaria se suspendieran los cortes, digamos, ¿no? Ahora que la situación está mucho más grave y que cada día que pasa la inflación sigue aumentando, fíjate vos, fue el 54 anual, 54,7%, el poder adquisitivo se va perdiendo y uno tiene que consumir energía y bueno, los costos cada vez son más elevados. Entonces, bueno, lo que vemos, lo que vimos, la intención nuestra era buscar puentes, caminos, digamos, ¿no? Si se tomara esta decisión, bueno, después cómo seguimos, tanto empresa cooperativa, asociados, seguir golpeando otras puertas, ¿no? En este caso, con los funcionarios ya electos que tenemos ahora.
Seguro.
Para ver de qué manera vamos destrabando esta política energética, ¿no? En el cual uno sabe que esta mercancía se hace cada vez inalcanzable y a la vez, como yo creo que lo dije el otro día, uno, si uno puede comprar un paquete de fideo, no sé, de primera marca, o puede comprar arroz, pero en este caso la energía, que es un monopolio natural, no podemos nosotros acceder a otra empresa en el cual...
Es lo que genera los monopolios, justamente.
Y entonces, bueno, y eso que el artículo 42 de la Constitución garantiza cuando hay... los monopolios naturales exceden, un poco avasallante contra nuestro salario. Bueno, dice que no puede ser así, pero sin embargo ocurre todo lo contrario.
Y entonces, en este caso, Roberto, ¿qué respuesta te dio la gente de la cooperativa cuando planteas esto? Que aparte de plantearlo, es claro lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que te dicen? Porque pasan a lo que es el otro eslabón, que es Enersa, ¿o no?
Claro, ellos dicen que solamente aplican lo que está por ley, que ellos no se pueden salir de la ley, tanto de la 24.065 como la 8.916, en el cual el EPRE es el que fija
la tarifa.
Si hay un aumento en el precio mayorista, automáticamente esto lo tiene que trasladar la provincia a la distribuidora.
La cooperativa salió fuertemente con una campaña de decir no son formadores de precio de la energía.
Claro.
En eso salieron fuerte y lo van probando de alguna manera y le tiran el eslabón al de arriba, que en este caso sería Enersa, el EPRE y más allá Camesa, y el eslabón se sigue creciendo para llegar después a pagar una factura de luz inalcanzable.
Bueno, en algunos casos diría que sí, diría que no, porque cuando hay las audiencias públicas, la cooperativa, tanto la cooperativa como Enersa, contratan a consultoras, ¿no?, para fijar el precio de la tarifa para el distrito de Entre Ríos. Es decir, la cooperativa en el balance figura que pagó a la empresa Quantum, una consultora, ¿no?, 600.000 pesos, digamos, casi un poquito más de medio millón de pesos, para que diga que, bueno, que la tarifa tiene que ser así porque Entre Ríos va a crecer a alrededor del 3,5%, y hoy vemos que los indicadores no ha crecido ni el 0,5%.
Sí,
es decir,
seguro.
Entonces, bueno, en base a esa tarifa la fijan las consultoras que la cooperativa contrata, ¿no? Entonces, en las audiencias públicas, que son no vinculantes, por más que nosotros le digamos, mire que este no es el camino equivocado, la política energética va a llevar a crear una política digamos, de recesión, de hambre, que la gente no puede pagar, ellos siguen con esa tesitura, bueno, de que había que aumentarla a ese tamaño de crecimiento que nada que ver, digamos, no lo vemos ahora. Entonces, bueno, por un lado, y después, bueno, lo que hace el ente regulador, cuando el precio mayorista, de acuerdo, si un dólar está... Pues fíjate que hay un está atado con el dólar esto, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, está dolarizado.
O sea que si el barril de petróleo tiene que costar un dólar que está a 46, bueno, el precio tiene que ir a 46, pero nuestros salarios nos van acompañando. Eso.
No,
ahí está el problema, ahí está la disyuntiva. Entonces todavía la tarifa está barata porque lo están cobrando creo que al peso de 38 dólares, o sea que todavía...
Sí, falta actualizar.
Pero menos mal que esto estaba previsto, pero se congeló la tarifa tanto a nivel nacional como a nivel provincial porque veían que iba a ser mucho más desastroso.
Para, sí, iba a ser caótico, ¿no?
Entonces, bueno, decidieron esto. Yo creo que se tiene que dar un paso más, me parece, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si hay un muerto de frío, por ejemplo, o que alguno vaya a enganchar porque no puede pagar la tarifa? Ahí recién se van a tomar medidas. Entonces, esa es nuestra idea, nuestro propósito, decir, bueno, ¿cómo tranquilizamos? ¿Cómo se ven casos, que se vean casos por caso? Es decir, aquella persona que no tiene laburo, que se quedó sin laburo, que el salario no le alcanza para poder costear la tarifa, que vayan y vean a la casa cómo está, y no que le llegue un aviso de corte, ¿no? Y que realmente a veces la gente no tiene ni para ir en colectivo, hacer esos planes de pago, que va a decir, bueno, voy a hacer el plan de pago, con qué respaldo? Claro, entonces ahí es donde tiene que aparecer la política, digamos, ¿no? No la política partidaria, sino el Estado,
sí, en este caso,
como Estado, es decir, a resguardar la salud de todas las personas, de todas las familias, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que fuimos a buscar el viernes, pero sin embargo, esto sigue igual, siguen los cortes, la política de corte, y bueno, ahí, bueno, hasta aquí llegamos nosotros.
Pero teniendo en cuenta la labor que están jugando ustedes, ¿no hubo respuesta por parte del Estado? ¿No hubo presencia por parte del Estado? Es decir, bueno, lo vamos a analizar de alguna manera. ¿Hubo algún tipo de contacto con funcionarios hoy de la provincia?
Mira, yo en un reportaje que me hizo el diario El Sol planteé que los funcionarios que fueron electos se tienen que poner a trabajar en este tema, porque sabemos que es complejo, sabemos que es... Pero no se puede seguir así, de esto no se puede seguir. Pero hasta ahora, ¿cuánto han pasado? Una semana y media ya desde las elecciones y bueno, los funcionarios están, parece, tranquilos, los ministros tranquilos. Y yo te decía, vos fuera de aire, bueno, voy a tratar de por lo menos llamarle la atención con una carta abierta, porque a mí me gusta trabajar de esta manera, que todo lo que uno analiza,
sí, plantea,
lo conozca la sociedad. Entonces, bueno, de cara a la sociedad, de cara a los asociados, ¿no? Porque acá se trata de modificar
una carta abierta dirigida al Ejecutivo.
Al Ejecutivo, que en este caso sería el concedente, digamos, ¿no? Si realmente los contratos de concesión son muy duros, tremendos, digamos, bueno, que lo traten de, al menos de flexibilizarlo un poquito, digamos, ¿no? Y que se tengan en cuenta la situación real que estamos viviendo.
Sí, porque de alguna manera se decretó la emergencia citrícola y hay concesiones con respecto a la tarifa, ¿no? Pero hay que pensar en mucha gente, como dice Roberto, que no puede pagar la luz, ¿eh? Y se viene en época fría y no tienen acceso a tener energía eléctrica, un derecho prácticamente.
Pero hay un dato, Pablito, que sería interesante que lo vean, ya que tocaste el tema citrícola. Hoy, por ejemplo, la gente, los vecinos trabajan en la fruta. ¿Hace cuántos días que no trabajan?
Seguro,
¿no? Y todos los días ellos tienen que comer y también tener luz, digamos, ¿no? Seguro. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando le llega a fin de mes la factura de luz? ¿Qué le va a pasar a esta gente?
Sí, no va a poder pagar, porque no, lamentablemente no va a poder pagar y va a tener que recurrir al plan de pago, y lamentablemente esto es una bola de nieve que empieza a crecer y que después se hace insostenible. Me parece que sí tenemos que hacer algo como Estado para tratar de contrarrestar. Después le echemos la culpa a la crisis, al que sea, pero hoy, mientras tanto, hay gente que tiene que recurrir a la energía eléctrica, porque la verdad que si no, acá la otra vez vino un señor, un jubilado, con un recibo de sueldo de 8.500 jubilado, y pagaba 3.900 de luz, le había venido, se quería, no me quiero imaginar, ¿no? La realidad, no te puede enfermar, no puede comprar remedio, aparte que subieron los remedios, un dato que agrego. Che, si le buscamos una forma a la matriz energética en general, hubo un apagón histórico el otro día en la Argentina, en la red conectada de la Argentina, cuando nos plantean de que sube por las inversiones y todo eso, y nos encontramos con esto. ¿Qué lectura hiciste de todo eso, Robert?
Mira, el artículo 35 de la ley 24.075, ¿no? Previno que se cree una empresa mixta, en el cual se formó Camesa. Camesa está compuesta por cinco partes, digamos, ¿no? El 20% están los grandes usuarios, 20% están los transportistas, 20% los generadores de energía eléctrica y 20% las grandes distribuidoras y el 20% el Estado Nacional. Esas son las cinco partes que está compuesta CAMMESA. Es decir, es una empresa con, de gestión privada con propósito público. Entonces, yo titulé anoche y le puse, bueno, entre huellas no hay cornada, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ellos mismos se tienen que controlar.
Seguro.
Por ejemplo, esto creo que pone en evidencia, ellos están en la generación eléctrica, por ejemplo, en el día el domingo.
Domingo, al amanecer del domingo. El
domingo, al amanecer del Día del Padre, se produjo este evento, digamos, ¿no? En la red de transmisión. Lo que pasa es que estaban transmitiendo energía barata, tanto de ellas y de Tadio Salto Grande. Y a nosotros, ellos están vendiendo, pasando por la red de energía barata, y a nosotros nos ponen a valor que están, es tremendo. Entonces eso es lo que puso en evidencia en el día domingo, ¿no? Entonces esto lo venían haciendo siempre, porque como nadie los controla, ellos mismos son los que se controlan. El ENRE también, Villa por su ausencia, son gente de ellos. Si todo esto pasa, bueno, y eso no le importa a esta gente, no le importa si tiene que dejar hospitales sin luz, no le importa nada, lo único que buscan es maximizar su ganancia, y el escenario que tenemos este, es decir, ¿no? La cooperativa traslada los costos a nosotros, que no los podemos pagar, mientras esta gente hace pingües ganancias. Y bueno, mientras no se modifique ese artículo 35, y acá le hago un llamado a los legisladores nacionales, porque, por ejemplo, CAMMESA tiene un contrato de concesión por 70 años todavía. 70 años todavía, o sea, tenía por 99 años, la tienen por 70 años. Es decir, que fue creado en el año 92.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen garantizado, en esto hay que ser también muy inteligente, cómo se lo va sacando a esta gente privada que hace negocio con la energía, que no...
Mucha guita, ¿no? Estuvo hasta en Wall Street, ¿no?
Entonces, inclusive, vos fijate, Pablo, que uno mira los balances de la cooperativa eléctrica, ha tenido ganancias en el balance, pero ¿a qué costo? Y lo mismo lo está haciendo Pampa Energía, lo está haciendo toda esta gente que está manejando.
Lo que pasa es que al aumentar el tema de la tarifa, aumenta la recaudación de los diferentes sectores de que tiene la boleta, ¿no? Si vos venés los impuestos, te va a venir, se te incrementan los impuestos porque son porcentuales al valor de la energía, ¿o no?
Si vos fijate, Pablo, que...
Aumenta las recaudaciones también.
Cuando las tarifas estaban subsidiadas, que fue hasta el 2005, ahora está un 90%, lo pagamos nosotros, un 10%... lo paga el Estado todavía en subsidio. Vos fíjate que en este caso el Estado dejó de pagarle a las empresas, de financiarnos a nosotros, porque en definitiva era en forma directa un aumento de salario, porque era eso. Ahora nosotros lo perdemos, el Estado recauda más, las empresas obtienen su balance, una renta extraordinaria, pero a corto plazo se va viendo todos los problemas sociales, los problemas hoy que la industria está en bajo, hoy está casi un 50% de la capacidad que tiene instalada de las empresas, están funcionando,
sí,
no lo digo
yo. Suspensiones, una automotriz importante suspendió por plazo de 30 o 60 días el 100% de los trabajadores, que no va a cobrar, porque son...
Fíjate, Pablo, que Lopetegui, muy suelto de cuerpo, dice esto no va a ocurrir más antes que le hagan el informe. Entonces, y se da en un horario en donde la mayoría de la gente está descansando.
Sí,
estaba,
sí, sí, sí.
Y aparte en un día que uno no necesitaba mucha energía, pero un día agradable, digamos, ¿no? Ocurrió esto. ¿Cómo será si hoy, por ejemplo, si llega a ser frío de golpe?
Sí, acá, sí, sí. Bueno, Mariana anticipó hoy que va a salir el sol el miércoles y que todo el mundo va a prender lavarropa y dice, ojo que va a explotar el sistema energético.
Entonces, claro, porque creo que la única inversión que hacen con esta política energética es aumentando las tarifas para que uno consuma menos y que haya todo este desastre, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener la mirada. A las leyes le hicieron los legisladores y por lo tanto los legisladores nacionales tienen que enmendar esto utilizar todo el potencial que tenemos en Argentina, ¿no? Uh-huh. En beneficio de los argentinos, ¿no? De un puñado de empresas en el cual hoy se están enriqueciendo. Y bueno, ahí la cooperativa lamentablemente sigue con la necedad de seguir planteando, bueno, que esta política energética ellos no dicen nada y que el asociado sea el que pague los costos, que somos los verdaderos dueños.
Roberto, te pregunto por tu conocimiento, ¿no? Acá se debatió muchísimo con respecto a la provincialización de Salto Grande, que los recursos naturales son de la provincia que lo explota, un montón de cuestiones, pero que impacte en el valor de la energía, ¿no? Uno dice, Concordia, 18 kilómetros de agua arriba, una represa de las más importantes que tiene el país. Sacando este pedido, ¿no? De decir, congelemos durante 180 días, vemos la gente cómo la está pasando, hagamos fragmentos de gente que le cuesta acá, que gente que le cuesta acá. Si vos tenés que analizar una posible solución, si vos decís, che, esto se podría solucionar por este camino, la situación energética, te digo, ¿qué camino habría que tomar?
Mira, el camino que
uno siendo utópico, ¿no? Siendo un soñador, porque con los negocios de por medio esto es cuesta que pase.
Mira, lo primero que hay que hacer, me parece a mí, que digamos que este manejo privado que nos vendieron con espejito de color, que iba a ser la panacea, todas esas cuestiones, fracasó.
Fracasó. Entonces, ya habría que cambiarlo.
Entonces,
ojo con la palabra cambio.
Claro. Lo que pasa es que la Constitución Nacional, en el artículo 124, por eso habla Giano de la provincialización de la energía, dice que los recursos son de dominio de las provincias.
Seguro, por eso.
Entonces, se cambió la Constitución del 49, porque la Constitución del 49 era muy puntual en el tema, decía que los recursos, energéticos como gasíferos, petroleros, son de propiedad inalienable de toda la nación argentina. Es decir, los dueños éramos nosotros, digamos, ¿no? Por lo tanto, teníamos que gestionar en beneficio nuestro, digamos, ¿no? Entonces, sin hacer, porque los tiempos van cambiando, se van modificando, hoy tenemos aparentemente recursos escasos porque no tenemos estadística, no sabemos el potencial que tiene cada provincia. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Es decir, si esta política destruyó lo que es Neuquén, lo que es Santa Cruz con el petróleo, hoy casi no nos queda reserva, sino que están haciendo, están exportando a costa de que la gente no pueda andar en auto, que la gente no, entonces ahí están exportando energía a un costo tremendo. Entonces lo que hay que hacer es al revés, es decir, primero garantizar una tarifa plana a todos los argentinos, ¿no? Es decir, tanto el salteño como el entrerriano, como el Santa Cruz o de Río Fuego, tenga una misma tarifa, ¿no? Una tarifa eléctrica en el cual no sea el componente esa relación dólar-tarifa, sino el costo local que tenemos
ahí
nosotros.
Ahí está.
Entonces, por lo tanto, los legisladores tienen que pensar, ¿no? Que para eso hay que hacer un censo socioeconómico, social también planteo, ¿no? En qué situación está cada habitante del país y en base a la situación que está el país, de acuerdo al poder adquisitivo que tenga, cobrarle la tarifa.
Sí, no lo como que planteaste ahora, la otra vez, me quedó muy marcado eso.
No como ahora que
que menos tiene, termina más pagando.
Más pagando, ¿no? Entonces eso y le determina ganancia a la empresa. Y que la ganancia que tenga este recurso vaya al presupuesto nacional y que se redistribuya en ese presupuesto nacional a todas las provincias, partes iguales, para fomentar la educación, la salud, que hoy esa renta extraordinaria que están teniendo esta gente la sacan para afuera, ¿no? La ponen en un fondo común inversiones, como ha hecho la cooperativa eléctrica, por ejemplo, una parte.
Y Camesa estuvo operando en Wall Street, en la bolsa de valores.
Y entonces,
no le fue muy bien, pero bueno.
Pero cuando le va mal, a nosotros nos trasladan los costos. Entonces, yo creo que pensarlo solamente desde lo local es inviable, porque los recursos son de todos, los recursos que hay en cada lugarcito, porque no tenemos a veces la culpa de haber nacido en algún lugar de la nación argentina, ¿no? Entonces, si Juan Pedro tiene una familia que necesita energía Si quién necesita más energía hoy, la gente que vive en el sur, ¿no? Uh-huh. Por el frío, bueno, a esa gente hay que garantizarle esa energía. Uh-huh. Bueno, a nosotros también, si hace frío, garantizarle también la energía, pero un costo que sea uh-huh. equivalente a que se pueda pagar.
Seguro.
No como ahora se puede pagar. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí también tenemos que hacer un gran debate, sentarnos todos, ver de qué manera somos solidarios, pero solidarios de verdad, uh-huh. digamos, ¿no? Ver a aquel hermano o hermana, esa familia que está mal, a esa gente subsidiarle la energía,
uh-huh,
bueno, aquel que la pueda pagar, uh-huh. pero que no sea un costo también tremendo, que sea accesible.
Uh-huh. Sí, ahí está, me pareció acertadísimo esto de hacer un censo socioeconómico de la Argentina y a partir de ahí plantearnos qué pagamos de tal cosa, ¿no? Roberto, yo te tengo que despedir, pero te quiero preguntar, ¿la carta abierta va a salir el viernes?
Y yo calculo que sí, porque viste, me tengo que sentar a escribir uh-huh, este, uh-huh. y hacer un análisis, bueno, de todo lo que pasó con la cooperativa, con uh-huh. los diferentes estamentos en el cual uno está hablando, y para y que también la sociedad conozca, bueno, cuáles pueden ser los posibles caminos, primero un paliativo y después tomar algunas medidas que sabemos que tienen que ser de fondo, uh-huh. modificación uh-huh. de las leyes. Porque hay mucha gente que la gente, muchos vecinos que no saben que esto está determinado por leyes, digamos, ¿no?
Seguro.
Y las leyes cuando producen un efecto contrario en la sociedad, se cambian, se Seguro. Modifican. Uh-huh. Pero para eso hay que tener voluntad y decisión política, uh-huh. que eso tenemos que hacerlo uh-huh. ver a nuestros legisladores.
Sí, ¿no? Y un Estado presente ahí uh-huh. en el conflicto, ¿eh? Uh-huh. Gracias, Roberto, un placer gracias. Como siempre. Bueno, muy claro, ¿eh? Ahí está. Y la verdad que esa es la situación que atraviesa. Preguntá, recorré tu barrio.